Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo. Buenas conversaciones.
Sí, buenas conversaciones, lo que tratamos de tener aquí en Aire Fresco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, ya día miércoles 27 de marzo. Hay bueno, algunos ripios, pero bueno, somos seres humanos, ¿no, Richie? Sí, bueno, somos seres humanos. Se caen cosas más importantes que uno. Estamos en 89.7 en Santiago, eso les quería decir, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación. Y además están ahí nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Como les decía, día miércoles. Y los miércoles tenemos nuestra cita audiovisual aquí en Aire Fresco. Estaremos con Paula Frederick y nuestra sección Sin Spoilers, hablando de películas, de series, de documentales, de todo lo que está pasando en el mundo de las pantallas. Y además vamos a conversar acerca de un proyecto, es más que un proyecto, ya es una realidad. Es el Fondo Nacional Ambiental, que se llama Fondo Naturaleza Chile. Es efectivamente un fondo de dinero, digamos, una iniciativa público-privada y de la sociedad civil, el mundo público, el mundo de las empresas, ¿no es cierto?, y también la sociedad civil, y tiene como objetivo promover y fortalecer la conservación de la biodiversidad. Y bueno, contempla lo que se llaman fondos fiduciarios, y con esto se realizan, ¿no es cierto?, distintos tipos de programas que tienen que ver con el desarrollo científico, la investigación, con acciones concretas para paliar las amenazas, que pueden ser algunas amenazas bastante importantes, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza en todo el territorio y también en territorio terrestre, digamos, y también en el territorio marítimo de nuestro país. Y tienen que ser programas de áreas marinas protegidas, programas de aguas y cuencas, entre otras iniciativas. Vamos a estar conversando con Carolina Schmidt. Ustedes la recordarán, ella fue ministra de Medio Ambiente de nuestro país, directora además del WWF en Estados Unidos, y bueno, está además en una serie de directorios de distintas compañías y también de distintas organizaciones. Además fue la presidenta de la COP25, ustedes lo recordarán, de cambio climático. Así que estaremos conversando sobre el Fondo Naturaleza Chile aquí en Aire Fresco. Hoy un día, ayer en realidad, pero se conoció masivamente la noticia hoy, yo por lo menos hoy día temprano en la mañana, la muerte de Richard Serra. Richard Serra es un artista, tenía 85 años, un artista, fíjense, de padre mallorquín, o sea, de Mallorca, claro. Padre de Mallorca y madre de una madre, o sea, su madre era rusa, de Odessa. Él en todo caso nació en Estados Unidos en el año 38, en la ciudad de San Francisco, allá en California, y tiene, bueno, una biografía bien interesante, porque su padre trabajaba en los astilleros de San Francisco. Y cuando uno conoce y tiene la suerte, la oportunidad, y hay que agradecerlo, de ser testigo así directamente de alguna obra de Richard Serra, comprende la conexión que hay entre esta obra y su infancia. Y es interesante cómo para muchos artistas ese periodo de la infancia en particular tiene mucha resonancia en su obra posterior, o algunos acontecimientos de su biografía tienen resonancia y son reinterpretados de alguna manera a través de su obra posterior. Y es el caso de Richard Serra, que tiene una obra que escultura, él es escultor en acero, un acero bien especial, un acero que no es acero inoxidable como uno lo entiende muchas veces, sino que es un acero en general oxidado, y él construye a través de unas placas altas y muy anchas de acero que deben tener un espesor, no sé, no sabría decir, pero debe tener un espesor de unos 5 centímetros, una cosa así, pero son muy altas, tienen 4 metros, qué sé yo, y por no sé, 12 metros de largo, 4 metros, y están dispuestas estas placas en muchas de sus obras, pero tienen muchísimas obras en distintas partes, en distintos museos y también en el espacio público, en diferentes lugares del mundo, dispuestas como unas especies de laberintos, en los que uno puede entrar y tener esta conexión tan especial con el espacio y con la materia. Es bien alucinante la experiencia de estar al lado o dentro justamente de alguna de estas obras. Yo he tenido la suerte de estar en dos de ellas, una en Los Ángeles, que está en el Museo del Condado de Los Ángeles, que se llama LACMA, y otra en el Museo Guggenheim de Bilbao, donde también hay una obra también monumental, increíble. Bueno, Richard Serra hizo primero una carrera de literatura, pero después entró de lleno en el mundo del arte y trabajó directamente, estudió en la Universidad de Yale y después ya en los años 60 comenzó como pintor y se convirtió en uno de los escultores más fundamentales del siglo XX, sobre todo de la última parte, ¿no es cierto?, del siglo XX. La semana pasada conversábamos con el hijo de Eduardo Chillida a propósito de la exposición que hay acá en la Galería de la Universidad Católica. Y claro, Chillida, sin duda, junto con Moore, con Henry Moore y también con Alexander Calder, eran algunos de los grandes nombres, pero Richard Serra no está mucho más atrás. Si es que alguien quisiera ponerlo atrás, digamos, yo lo pondría al lado, porque la verdad que también su trabajo no solo es monumental, impresionante y muy conmovedor, sino que también muy influyente. Estuvo, bueno, pintó durante algún tiempo, qué sé yo, pero se empezó a meter en la escultura. Según lo cuenta una nota de El Mundo de España, cuando visitó el estudio de Brancusi, otro escultor un escultor que trabajaba con materiales más clásicos, algunos metales, pero sobre todo el mármol. Y ahí, bueno, él empezó a trabajar en estas esculturas. Dice que le cambió ese momento la forma de mirar. Y bueno, y ahí empezó con todo este trabajo. Y ahí, dentro de las muchas cosas que pasaron en su vida, un episodio bien curioso, porque Richard Serra puso una placa en un lugar público en Nueva York. Y daba como acceso a una especie como de fuente o escalinata, una explanada a la salida de un edificio importante en Nueva York. Y pasó esto, fue hace ya muchos años, pasó que los trabajadores de la zona se quejaron. Dijeron que les interrumpía la vista, que era como una intromisión dentro de su... Y bueno, la autoridad pública simplemente decidió sacar esta escultura de Richard Serra, la cambiaron a otro lugar, entiendo que la cambiaron ahí en las cercanías del Met, pero no estuvo allá para siempre. Y hay otra historia, porque una de sus obras desapareció. Imagínense, esta es una obra de 36 toneladas y se la robaron. Esto ocurrió en el Museo Reina Sofía de Madrid. El museo había adquirido a Richard Serra esta escultura un tiempo antes. Se llama Equal Parallel Guernica Benghazi. Así se llamaba. Bueno, y dice que distintas inoperancia y torpeza y desidia finalmente provocaron que la obra fuera robada, imagínense robarse una obra de esas características, y que nunca más se pudiera encontrar. Ahora, si uno compra una obra así robada, obviamente la tiene que esconder en un, bueno, tiene que ser en un palacio muy importante, bueno, una casa muy importante, pero con poco acceso público, porque si no, la persona podría enfrentarse a la justicia. Dice que para evitar un bochorno mayor, lo que se hizo fue, se permitió, digamos, hacer una reproducción para que el ridículo fuera algo menos. Y ahí está justamente expuesta esta obra, ¿ah? Pero no es la original. Fue, además, condecorado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes el año 2009. Así que ha fallecido un escultor fundamental del siglo XX. La que podría tener, por plata por lo menos, una escultura de Richard Serra es Kim Kardashian. Y hago una conexión porque tiene que ver con arte también. Fíjense que hace algún tiempo, el año 2022 de hecho, hace ya un buen tiempo, Kim Kardashian subió un video en que mostraba su casa. En realidad no era su casa, sino que eran unas oficinas, la oficina de Skin by Kim, aquí es su compañía. Y bueno, mostró ahí distintas piezas, ¿no es cierto? El teatro, la cocina, bla, 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 bla. Y de repente, es una casa de casi 4.000 metros cuadrados. Esas son las oficinas que tiene Kim Kardashian. A 3.700 metros cuadrados. Bueno, y en algún momento, ella dice que está muy inspirada por el minimalismo, así como Richard Serra, y pasa delante de una mesa, que está la cocina y hay una mesa. Una mesa grande, de muy lisa, de formas, digamos, muy plana, muy lisa, muy recta, muy minimalista, efectivamente. Y ella dice, la verdad que estas mesas de Donald Judd son increíbles. Y miren, fíjense, las sillas como que desaparecen. Y efectivamente, si uno mira la mesa con las sillas pegadas, digamos, a la mesa, parecen unas tablas, ¿no? Unas tablas verticales, puestas puestas alrededor de la mesa. Pero esas son efectivamente las sillas. Bueno, es bien interesante el diseño. Pero bueno, el punto es, Donald Judd es un artista estadounidense también, que murió ya hace algún tiempo. Existe una fundación que está preocupada del cuidado de su patrimonio. De su patrimonio artístico. Y el punto es que esta fundación decidió presentar acciones legales después de haber conversado con la empresa de Kim Kardashian y con ella aparentemente, decidió presentar acciones legales acusándola de levantar falso testimonio, ¿no? La acusan de mentirosa, porque esa mesa que ella mostró no es de Donald Judd. Búsquenlo en internet, o sea, googleenlo a Donald Judd. Tiene una obra muy interesante, un escultor minimalista, qué sé yo, y tiene básicamente obras, o sea, tiene también obras de diseño, pero también otras obras son más bien escultóricas. La compañía, o sea, perdón, la fundación se querella también en contra de una empresa que se llama Clemens Design, que es la que, de acuerdo con lo que se ha establecido, fabricó esta mesa en particular, que es una copia burda, no tan burda porque está bien hecha, pero burda en el sentido de descarada, más que burda, descarada, de estas mesas de Donald Judd. Dice que, dice en la demanda, que los consumidores probablemente tienden a creer que la Fundación Judd y la marca Donald Judd están conectadas o afiliadas de alguna manera, apoyan a la señorita Kardashian, cosa que en realidad no es así. Más aún, dice, esta fundación, la Fundación Judd, categóricamente prohíbe a sus clientes utilizar cualquier mueble comprado, diseñado y comprado, digamos, a Donald Judd para efectos de marketing o propósitos promocionales o intenciones promocionales. Bueno, ahí está la cosa, está digamos activa esta demanda. Una mesa de Donald Judd vale unos $90,000 más o menos. Una silla vale unos $9,000. El tema es que estos son precios que probablemente van a ir subiendo aún más con el tiempo, porque son ediciones limitadas y se hacen, los originales son muy poquititos y se hacen otras ediciones, pero que también son muy pocas. En el caso, por ejemplo, de las sillas, se han vendido solamente 350 sillas y son tremendamente restrictivos en términos de a quienes efectivamente deciden vendérselas. Así que Kim Kardashian va a tener que enfrentarse a la justicia por este asunto. Escuchemos un poco de música. Este es Peter Gabriel con Big Time.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Ya está con nosotros Paula Frederick, nuestra única, es única y nuestra, sí. Paula Frederick aquí en Sin Spoilers, porque todas las semanas hablamos de lo que está pasando en las pantallas. ¿Cómo estás, Paulita?
Bien, ¿y tú, Paulito?
Bien, muy bien.
Contenta de estar acá.
Qué bueno.
Esperando poder dar una luz, una guía.
Oye, estuve...
Un momento estuve entre viendo, medio de la locura del stream.
Estuve viendo... Tú recomendaste American Symphony.
Yes.
La semana pasada fue eso, ¿no?
¿O antes pasada? Dos semanas atrás.
Dos semanas atrás. La estuve viendo. Oh, no la he terminado.
¿Pero?
Tuve que parar en algún minuto.
Por la, ¿te dio...?
Sí.
Sí.
Como, ¿sabes qué?
¿Pero qué te pasó?
No, lo que pasó, me tuve que parar porque fui como a... necesitaba abrazar a alguien.
Yo sé a quién.
A un ser querido.
A un ser querido que está muy cerca tuyo.
Sí, sí, sí.
Ese ser querido, si nos está escuchando, ese abrazo también va de mi parte.
Ah, muy bien. ese es el tipo de emoción que se siente con esa película. Cosa que viene especial porque finalmente es una identificación muy profunda con algo que bueno, afortunadamente en mi caso no he vivido. ¿Ah? Estamos hablando de una...
De la mujer de John Batiste.
Ah, este músico, qué músico, talento.
Talento espectacular.
Lo estaba escuchando. Yo lo había visto en el programa de Stephen Colbert.
Ah, claro, seguramente.
Ahí lo había visto. Sí. Y sabía que
él partió ahí, pues.
El que dirige. Claro.
No sé si partió, pero fue.
Fue su lanzamiento a la fama.
Claro. Bueno, y con Soul se consagró. Con el Oscar por la música de Soul.
Exactamente.
Sí. Película que amaste la música y no te gustó la película.
Así fue. Oye, pero gran documental, así que muchas gracias por
haberlo
recomendado.
Me llena el alma que te haya llegado así. No, yo creo que las recomendaciones de esta semana, no sé si van a tocar tanto tu corazón.
Ah, a ver.
Pero no puede ser siempre dedicado a una persona.
No.
Pero a alguien que no está escuchando por ahí seguro le va a llegar. Estuve tratando de buscar algo que no estuviera en Netflix, pero me la pone difícil Netflix.
Está
con la supremacía absoluta.
Uno va
buscando ahí en otras streaming, que muchas otras veces nos han dado grandes cosas. Mm. Pero de partida la serie más esperada y más vista esta semana está en Netflix. Y se llama El problema de los tres cuerpos. Mm. ¿Ya? Nombre bastante sugerente, bastante misterioso. Me golpeé el cuerpo en la silla.
Cuidado.
Es que tiene que ver con física, literal, esta serie. Es una serie de televisión británica que está basada en la novela homónima de Liu Cixin.
¿Ya?
Chino.
¿Ya?
O China, imagino yo. Pero partamos por lo que ya es el enganche absoluto de la serie. Son los mismos creadores de la serie, Redoble de Tambores. Game of Thrones. Desde Game of Thrones, bueno, y House of Dragons, que no se veía venir una serie que estuviera creada por ellos. Por ende, ya viene con una antesala rimbombante, ¿no? Porque se espera que sea un producto de cierta calidad. Y es una. Es una serie de 8 capítulos de una temporada que intenta condensar lo esencial de la novela, que ha sido una de las novelas más exitosas del último tiempo, al menos de ciencia ficción, que ganó el premio Hugo, fue nominada al premio Nebula, entre muchos otros premios internacionales, es decir, una novela que viene muy cargada también.
Yeah.
Lo que lo transforma en un desafío. Voy a intentar explicar la trama porque es compleja. ¿Ya? Se inicia en el año 66 en la Universidad de Tsinghua en Pekín. Ni más ni menos que en plena revolución cultural. Sabemos que la revolución cultural nace de Mao, claro, del maoísmo y de la cancelación, entre otras cosas, de todo lo que pueda venir del capitalismo, de lo que venga de países extranjeros, de la burguesía, y también cancelación cultural en cuanto a arte, a literatura, a ciencias, etcétera. ¿Y qué pasa? Esta es la historia de una joven que después será la protagonista, cuyo padre es asesinado por ser profesor de física y dar a conocer las teorías de personajes como Einstein, la teoría de la relatividad, de apegarse a la ciencia y a la física, y de por esas cosas de la vida es asesinado en esta manifestación. Y la chica, por supuesto, queda absolutamente dolida y se mete a trabajar en una investigación. Más bien se mete, sino que se entrega por completo a un experimento que tendrá una consecuencia por una acción que ella va a cometer. Estoy tratando de ser cuidadosa con los spoilers. Porque esta serie se basa bastante en los spoilers.
Yeah.
Que tiene harta vuelta de tuerca, alto cliffhanger, como dicen. Yeah. Porque está todo como por pasar y de todo depende toda la vida. Y después nos saltamos hasta el tiempo actual con un grupo de estudiantes de Oxford, que cada uno es especialista en su área científica, y una extraña seguidilla de muertes, una relacionada con esta misma joven de que en el año 66 comenzó en el área de la ciencia, y un investigador que está tratando de descubrir por qué están ocurriendo estas muertes. Y empiezan a darse cuenta que tiene que ver con la teoría de los tres cuerpos. Es una teoría compleja de la física que habla del poder que ejerce la cercanía de tres cuerpos celestes.
Yeah.
Yo no voy a meterme más ahí, Polito Ramírez. No, podría decir que es por el spoiler, pero porque no soy capaz de explicar una teoría de la física tan compleja.
Yeah.
Porque lo es.
Yeah.
Pero claro. Sí juega mucho con ciertas temáticas. Los viajes en el tiempo, el efecto mariposa. ¿Cómo puede cambiar en 40, 50 años una acción que parece aislada del año 60? Y la interacción con extraterrestres, mensajes misteriosos, invasiones posibles, fin del mundo, un cuanto hay de temáticas que tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en distintas esferas, y también incluye, como si fuera poco, la realidad virtual.
Ya,
metió todo a la juguera y te salió para todos lados. Pero tiene bastante sentido, es buena, es entretenida, está bien contada, está bien actuada. Entre algunos de los personajes que aparecen es el gran actor Jonathan Pryce.
Perfecto.
Y otros personajes que yo al menos no conocía a los actores de antemano, pero son bien, muy bien interpretados. Hay una cuenta regresiva y, como te digo, hay dos narraciones paralelas. Una que tiene que ver con la realidad y otra que ver con la realidad virtual, que se crea para que los personajes realicen una misión en esta realidad virtual a la que ellos pueden acceder.
Perfecto.
Ya. Prende, te vuela la cabeza, sí, como te gusta, sí, que te diga a ti. Mira, es para los amantes de la ciencia ficción, para los amantes de los eventos catastróficos que están por suceder, estas ollas en ebullición que a veces parecen incontrolables. También tiene algo de medio ambiente, del manejo de los recursos, de cómo los seres humanos estamos destruyendo la Tierra de distintas formas, y cómo la técnica también puede causar avances a nivel macro y a nivel internacional o global, pero sí puede causar estragos a nivel personal, a nivel individual y más específicamente a la integridad de la raza humana.
Wow.
Yo acabo de hacer una interpretación, sí, que yo creo que me vino una señal extraterrestre.
Oye, me queda la duda.
Por favor.
Hay películas.
A mí también tengo varias dudas.
Es que hay películas y series que de alguna manera como que se solazan en su complejidad.
Ya. Como por ejemplo Dark.
No la vi.
Es una serie alemana que es muy compleja también de seguir. También habla de las realidades paralelas, de los viajes en el tiempo, etc.
Me acuerdo, creo que Inception puede ser, ¿o no? Que
tenía a mí Inception es el ejemplo de la complejización.
Absolutamente. Sí,
a mí me mareó completamente y me dejó knockout.
Claro.
Yo la dejé de seguir ya al tercer nivel. Me acuerdo que iban bajando niveles como en el sueño.
Claro.
Y al nivel 3 yo ya me estaba quedando dormida, y al nivel 6.
Porque una cosa es, no sé, que te pase como con, no sé, una odisea espacial, por ejemplo, que tiene realmente unas cosas. Tiene un momento en que uno no sabe a qué atenerse, de alguna manera. 2001.
Que creo que la maestría en el género es
claro,
esa película.
Pero uno se entrega. Dice ya, ok, acepto. Es como los libros de Murakami.
Sí.
Que de repente te salen con unas cuestiones completamente inverosímiles, completamente fuera de las posibilidades de la naturaleza, digamos.
Pero aún así hay algo tan envolvente que tú te entregas a lo desconocido.
Uno se entrega y dice, sí, ok, voy a hacer. Es como, no sepo. Si no aceptas que Gregorio Samsa se convierte en escarabajo, no saca nada con seguir leyendo la Metamorfosis. Hay que aceptar que se convirtió en escarabajo. Pero
hay que partir de ese punto de vista, sí.
Pero eso te lo entrega de una manera comprensible. Entonces, uno hace una especie como de transacción con el autor. Dice, ok, yo hago el esfuerzo, me trago el sapo, pero tú hazlo, digerible.
Bueno, pero es que eso yo creo que eso que tú
y
dices...
A veces no lo hacen así, como Inception, por ejemplo.
Eso lo que tú dices es el principio que debería tomar cada producto de ciencia ficción, de fantasía.
Claro,
que a pesar de lo descabellado o inverosímil que pueda sonar un principio, si la coherencia con el fondo y la forma y la poesía, por decirlo de alguna manera, que hay detrás, te envuelve y te hace sentido, te la compras.
Claro.
Pero en este caso yo creo que sí sucede.
Ya.
Pero no está lejos de ser una obra maestra ni envolverte al nivel de lo que te envuelve un 2001 Odisea del Espacio.
Yeah.
Incluso me atrevo a citar Interstellar, que sí es una gran película.
Gran película, sí.
Que también es de Christopher Nolan.
Ajá.
Que está, para mi gusto, está mucho más lograda que Inception.
Sí,
por decir algo. Bueno, y eso, la recomiendo bastante, sobre todo para quienes han estado esperando la vuelta de tuerca que dan los creadores de Juegos de Tronos, que se van absolutamente a otra dimensión.
Sí,
a otra tecla, por decirlo así.
Esto no tiene nada que ver. O sea, si hay reinvención posible, es esta.
Es de los tres. Espero, menos mal lo explique muy bien, no profundicé en la teoría física, pero el problema de los tres cuerpos. Te quiero, porque yo no me quedo tranquilo con una serie.
Ah, ya.
Entonces escarbé un poquito más.
Ya.
En el impulso de la ciencia ficción.
Uh-huh.
Y encontré una serie alemana, que me gustan las series alemanas, las series nórdicas, las series, digamos, que no son tan mainstream por estos lados del planeta, uh-huh, como podrían ser, aunque Dark sí lo fue, por ejemplo, que se llama La Señal, y está en la misma tecla.
Yeah.
Pero esta, algunos quizás la van a valorar más porque son 4 capítulos en vez de 8. Prende, es condensadísima, y esos 4 capítulos inicia el conflicto y se resuelve, quizás te lo dejan abierto, veamos qué pasa al final. Y para hacértela muy breve, se trata de una familia, un padre y su hija, cuya madre, la mujer de la familia, se va a una expedición al espacio, en busca de una misión especial que ahí podrán ustedes apreciar, y misteriosamente desaparece ella y toda la tripulación. Mm. Entonces la película también está construida en dos capas, en el pasado, en lo que está ocurriendo con ella a medida que se van acercando a este destino interespacial, y lo que pasa con el padre, el marido y la hija en la Tierra, y cómo ellos intentan entender esta situación, esta desaparición, y descubrir qué pasó realmente para que llegaran a este extremo. Está muy bien lograda, es mucho más pausada y más, más sobria, por algún, mm-hmm, de alguna manera, que la anterior.
Yeah.
Más, menos blockbuster, menos mainstream.
Yeah.
Y se enfoca tanto en el poder del ser humano y en la expedición fuera de nuestros límites de la Tierra, como en lo que ocurre con las personas a nivel íntimo.
Yeah.
Tanto en lo que queda en la Tierra como en su interacción con los seres que han desaparecido allá en las estrellas.
Ya, yeah, wow. Ya, pues, la voladita esta semana aquí en Sin Spoiler. Está bien.
Oye, hay que hablar de todo. La semana pasada fuimos muy terrenales.
Sí.
La semana anterior hablamos de música.
Está
la
bien.
anterior de los Oscars. Dime, ¿qué más diversidad?
Muy bien.
¿Qué más variaciones?
Me encanta.
Y voy a aprovechar, si quieres más variedad, más variaciones y más experiencia cinematográfica, @paufreve. Me pueden seguir y pueden ver todo lo que estoy ofreciendo a nivel cinematográfico.
Excelente. @paufreve en Instagram. Paulita, muchísimas gracias. ¿Eh?
Gracias a ti, Paul.
Estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
No me gusta perder en nada, aunque he crecido más, no gracias a las victorias, sino a los tropiezos.
En Duna, la tenista estadounidense Serena Williams. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Las ingenierías civiles de la Universidad de San Sebastián han sumado a su certificación nacional, otorgada por la agencia acredita CI, la acreditación internacional por 6 años, entregada por la agencia alemana ACAS, siendo reconocidas con estándares de la Unión Europea en todas sus modalidades. Reconocimiento nacional e internacional que respalda nuestro compromiso con la calidad formativa de los futuros ingenieros civiles de Chile. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Así de rápido se te puede ir la reserva del auto para tu próximo viaje. Lo mejor es anticiparse y hacerlo ahora en salfarrent.cl. Aprovecha la tarifa dinámica, consigue un mejor precio y una mayor disponibilidad de vehículos. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile. Salfarrent.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido clasificada entre las 100 empresas más sostenibles del mundo en la lista Clean 200 que anualmente realiza la revista de economía y sostenibilidad Corporate Knights. En total, las empresas que forman parte de este ranking obtuvieron más de 2,2 billones de dólares en ingresos en 2022, de los cuales el 54,7% provino de actividades comerciales sostenibles. El Clean 200 también es un indicador de que las compañías pueden capitalizar los principios de la nueva economía sostenible sin sacrificar sus oportunidades de crecimiento o su rentabilidad. Este último ranking cuenta con empresas provenientes de 35 países que, de acuerdo con la revista, lograron ser más rentables que el promedio de las compañías mundiales de combustibles fósiles. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos en el estudio con nuestra invitada de esta tarde. Probablemente, o sea, sí, sin duda, conversamos varias veces cuando era ministra, ministra de Medio Ambiente especialmente, y le tocó además presidir la COP25, ustedes lo recordarán, esa acontecida COP25 que finalmente se tuvo que hacer en España, y es actualmente, bueno, tiene varias camisetas y varios sombreros, así que vamos a hablar sobre algunos de ellos, pero está aquí para conversar sobre un Fondo Nacional Ambiental que se acaba de crear, que es el Fondo Naturaleza Chile. Estamos con Carolina Schmidt, acá en el estudio. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos en Radio Duna.
Muchas gracias, Polo. Un gusto estar en Duna y sobre todo estar con este tema tan importante para el país como es el Fondo Nacional Ambiental Naturaleza Chile y la enorme necesidad de financiamiento que tiene la protección efectiva de nuestro patrimonio natural.
¿Qué es? Entremos inmediatamente en materia de qué es este Fondo Naturaleza Chile. Se define como un fondo fiduciario, ¿no es cierto? Un endowment.
No, ¿no es eso? No, el fondo es una institución de derecho privado.
Pésimo, entonces, privado. Pésimo el programa. Borremos todo lo que hablé al principio del programa.
Claro, para poder conversar de esto. Es una institución de derecho privado, pero interés público, que se basa en lo que en la gran mayoría de los países del mundo tiene, que son estos fondos ambientales, que lo que hacen es movilizar recursos nacionales, multinacionales, públicos y privados, con el objetivo de la conservación y la restauración del patrimonio natural de los países. Los países, en general, el Estado no tiene recursos suficientes para poder dar una protección y poder cuidar el patrimonio natural que tiene. Y por eso el modelo exitoso en la mayoría de los países del mundo donde existen los fondos ambientales son crear estas instituciones que son, como te digo, fundaciones de derecho privado, interés público, que están alineadas con el Estado, con los compromisos que adquirió el Estado de Chile en materia de conservación, para movilizar recursos que trasciendan, ¿verdad?, los gobiernos de turno. Los tiempos de la naturaleza, de la conservación, de la restauración, no tienen nada que ver con lo que son los tiempos de los gobiernos. Y un gobierno no es el Estado, sino que el Estado tiene compromisos de largo plazo en esta materia. Y uno viendo la cosa desde afuera, tú ves, ningún país, ninguna institución va a donar recursos si no está seguro de que eso va a ir específicamente a los territorios y va a trascender un interés particular que pueda tener un gobierno u otro, sino que tiene esta mirada de largo plazo basado en la ciencia que garantice la conservación efectiva en los territorios y en las áreas marinas también de nuestro patrimonio natural.
En Chile hay una porción bien importante, tanto de territorio terrestre, digamos, como territorio marino, que está protegido hoy día, ¿no es cierto?, a través de distintas figuras, parques nacionales, reservas, áreas protegidas, etcétera. Por lo que entiendo, no tenemos los recursos para asegurar que todo ese territorio protegido por ley sea efectivamente protegido. Esa es nuestra problemática.
Bueno, claramente nosotros tenemos una red de áreas protegidas públicas y áreas protegidas privadas también, ¿verdad? Claro. Donde participan muchos privados que han invertido en conservación. Sin embargo, si bien somos líderes en términos de proteger a áreas y zonas, tenemos el 24% de nuestro territorio ya protegido con algún nivel de protección, uh-huh, y tenemos el 43% de nuestra zona económica exclusiva oceánica que está protegida, pero están mayoritariamente protegidas lo que se denomina una protección de papel, de protección que está, ¿verdad?, hecha con nombrada, que esta es un área protegida, sin embargo, se encuentran fuertemente financiada, lo que genera que no tenga una protección efectiva. Te pongo un ejemplo. ¿Cómo se protege un área? Más allá de que se establece el nombramiento del área, qué sé yo. Tú tienes que hacerte cargo de las amenazas que tiene el área protegida para que pueda justamente conservarse y restaurarse. Eso requiere tener un plan de manejo, que se hace cargo con mecanismos de monitoreo, fiscalización. Tú necesitas tener una estructura, necesitas tener, en el caso de la tierra, guardaparque, en el caso de las áreas marinas, necesitas tener, ¿verdad?, capacidad de fiscalización y participación de las comunidades para que haya un desarrollo sustentable. Esto no se trata de que hoy saquemos a todo el mundo y dejemos esto como está porque esto está protegido, sino que para que aporte al desarrollo sustentable, las comunidades tienen que poder realizar, vivir sustentablemente a través de la naturaleza que la rodea y que forma parte de su vida. Gran parte de diría que el valor y las exportaciones que hace Chile la hace basada justamente en sus recursos naturales, y nosotros no vamos a poder preservar y tener ese patrimonio si no lo protegemos de manera efectiva, es decir, con planes de manejo implementados para hacerse cargo de las amenazas, para poder monitorear, para poder resguardar, y eso requiere de financiamiento. Hoy día la realidad de nuestro país es bastante, digamos, lamentable en términos de financiamiento. Lideramos la cantidad de áreas protegidas, sin embargo, estamos completamente a la cola en términos de financiamiento. Somos uno de los 10 países del mundo que menos recursos destina a la conservación. Esto hace que no estemos, nosotros, si hablamos solamente de las áreas protegidas del SNASPE, que es justamente la red de áreas, uh-huh, protegidas con 18 millones de hectáreas, bueno, Chile invierte 10 veces menos que Perú por hectárea, así por ejemplo, de la mitad de Argentina. Junto con Irak, digamos, somos de los 10 países últimos de la cola a nivel mundial en términos de protección. Estamos hablando, si uno calcula más o menos, Chile invierte 1,000 pesos por hectárea. Y si calculamos, eso solamente con las áreas terrestres, y si calculamos las áreas marinas, estamos hablando de 100 pesos por hectárea. O sea, realmente eso te hace, digamos, darte cuenta de que no tenemos una protección efectiva. Nosotros creemos que con la conservación y la creación de las áreas protegidas, esto es un primer paso, pero para que esto efectivamente permita un desarrollo sustentable, una naturaleza sana, necesitamos justamente tener los planes de manejo, y para eso necesitamos financiamiento.
Estamos conversando con Carolina Schmidt, ustedes la recuerdan sin duda, ex ministra de Medio Ambiente y actualmente presidenta del Fondo Nacional Ambiental, Fondo Naturaleza Chile, que fue recientemente creado. Uno diría, en términos de protección de nuestra naturaleza, somos por lo que tú dices, somos pura boca. No lo dijiste así.
La palabra no es porque hay un compromiso importante, pero tenemos hoy día el principal problema, si tú me dices en términos de conservación de la biodiversidad, es financiamiento. Eso es, pero no estamos poniendo,
como dicen los gringos, no estamos poniendo la plata donde ponemos nuestra boca,
no,
digamos.
Así es.
Y ahí hay un tema que tiene que ver con, finalmente, ¿con qué? ¿Con falta de recursos? Porque uno podría decir lo mismo con otros ámbitos de la realidad y otros destinos, digamos, para el presupuesto nacional, como por ejemplo la área de la ciencia, que acá también en el programa lo hemos hablado muchas veces con distintos invitados, donde lo que invertimos en ciencia es realmente muy poco en relación con lo que han invertido históricamente muchos países que han alcanzado el desarrollo. Por lo tanto, ahí tenemos un déficit importante. Pero tal como pasa con la ciencia, bueno, puede pasar con muchos otros ámbitos.
Así.
¿Cuál es la razón, en definitiva, que no es prioritario, y cuáles son las consecuencias?
Bueno, dos cosas. Uno, existe como esta mirada antigua de que la conservación se contrapone al crecimiento económico.
Claro, y el desarrollo.
Y el desarrollo. Cuando es todo lo contrario, justamente la naturaleza y la economía son socios en el desarrollo sostenible. Y eso lo tenemos que entender para poder ir canalizando nuestros esfuerzos de manera adecuada. Aquí no se trata, ¿verdad?, de inmovilizar, impedir que las comunidades, que las personas puedan desarrollar la actividad que requieren para la vida, para poder trabajar, para poder hacer las cosas, sino que necesitamos resguardar este patrimonio natural para que eso pueda ser productivo, para que la actividad que puedan hacer pueda ser productiva y sostenible en el tiempo. Segundo, existe un problema importante, y es que no existe una contabilidad de lo que nosotros conocemos como nuestro capital natural. No, es difícil ponerle número. Así, los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza siempre han sido considerados como, for granted, que se
claro,
dice.
Claro.
O sea, están ahí. Nadie le echa de menos el agua hasta que no la tiene. Y cuando la tiene, dice, pero ¿cómo? Si el agua era infinita.
Claro.
Por eso el agua era infinita. Y ahora sabemos que, efectivamente, cuando se pierde la naturaleza, se pierde la forestación en las cuencas, etcétera, perdemos el agua. Entonces, en momentos de crisis climática como la que estamos, donde claramente tenemos un flujo de lluvia mucho, mucho menor, el gran problema que tenemos en las cuencas con la deforestación de todo el nacimiento de las cuencas, etcétera, genera que tengamos una escasez hídrica muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos servicios ecosistémicos, la polinización. Oye, uno dice en los campos, pero ¿para qué sirven las abejas? ¿Para qué sirve? Bueno, sin polinización, la productividad de todo el sistema agrícola baja y desciende fuertemente, pero es invisible, nadie lo ve hasta que empieza a desaparecer esa naturaleza y entendemos que hay un valor. Eso, ese capital natural que no le hemos puesto número a cuántos son los servicios ecosistémicos, hace que muchas veces no nos demos cuenta de la importancia de invertir en eso. Es mucho más barato y económicamente rentable invertir en soluciones basadas en la naturaleza, donde usamos a la naturaleza, justamente restauramos un ecosistema sano que presta estos servicios, donde permita todo el resto de los servicios funcionar, que tratar de después, digamos, de solucionar el tema con una medida solamente técnica. Entonces, ese como desconocimiento que había, y que en momentos de crisis climática como la que vivimos actualmente, permite abrir los ojos de que si nosotros no restauramos y no conservamos al menos el 30% de nuestro territorio y nuestros mares, nuestra productividad de nuestros servicios ecosistémicos que se prestan a todo el desarrollo van a empezar a disminuir fuertemente.
Eso, claro, esos servicios ecosistémicos no tienen no hay un número, ¿no es cierto? No hay una métrica en este minuto, pero hay un cálculo de cuánto se necesita para tener una protección efectiva de nuestras áreas que en el papel están protegidas?
Bueno, así es. Por eso la importancia de este Fondo Nacional Ambiental, ¿verdad? Que es esta institución de derecho privado, pero de interés público, que el país, al igual que gran parte de los países del mundo, ha implementado y que tiene por objetivo llevar esto, movilizar recursos para la protección efectiva con la participación de los privados, para que los privados participen, porque ningún Estado tiene suficientes recursos para poder hacer una conservación efectiva, requiere y tiene tres, focos muy importantes. El primero es generar este endowment, que fue el que tú me decías al principio. ¿Qué es lo que es un endowment? Es un mecanismo de financiamiento que permite flujos permanentes en el tiempo. Se usa, es un fondo fiduciario que se conoce. Y este fondo fiduciario permite ir financiando programas específicos que se requieren para restaurar ecosistemas, etcétera, de forma permanente en las áreas que son de interés público. Después, dado ese el primer tema. El segundo tema tiene que ver con un tema que es fundamental y que representa a Chile, que tiene una de las cinco redes de áreas marinas protegidas más grande del mundo, pero que tiene un déficit de financiamiento del 96%. Ahí sí que corre mucho la palabra que tenemos áreas marinas protegidas de papel, que nos hacen sentir muy orgullosos como país. Sin embargo, no están protegidas de manera efectiva, y eso tiene efectos importantes en una pesca sustentable, en el desarrollo de todas las comunidades costeras, por ejemplo, que es muy importante. Y necesitamos implementar áreas y planes de manejos en esas áreas marinas protegidas que permitan hacerse cargo y controlar las amenazas que se llevan a cabo en esa zona. Y después, como te decía, ese déficit de financiamiento se estima en $350 millones en el caso de las áreas marinas protegidas. Y tenemos una tercera
déficit
área.
De 350.
Sí. Ajá. Sí. Y en el caso, y en el tercer área tiene que ver, que se ha fijado como prioritaria por el Estado de Chile, es la provisión hídrica, y son las cuencas, el manejo de cuenca. Entonces, la forestación la base de las cuencas, que permitan justamente entregar y abastecer de mejor manera, generar la disminución de la pérdida hídrica que se produce. Bueno, ahí estamos hablando en las cuencas del país, estamos levantando cuál sería el déficit para poder restaurar y aplicar planes de manejo en las cuencas, pero son las tres áreas que el Estado de Chile ha definido como prioritarias, y que el fondo justamente viene a movilizar recursos para poder ir con ellas.
Tú decías, Carolina, estamos conversando con la exministra Carolina Schmidt, presidenta del Fondo Naturaleza Chile. Tú decías que este es un organismo de derecho privado, ¿no es cierto?
Es una fundación
de derecho privado, con participación del Estado, del sector privado y también de la sociedad civil, ¿no?
Así es.
Es un esfuerzo conjunto. ¿Cómo se lleva a concretar, esa participación? ¿En qué consiste? Porque ahí, tú lo decías al principio también, hay muchos privados, y en algunos casos gente que ha invertido un capital bastante importante en eso, que tienen áreas de reserva, áreas protegidas, hay parques, hay, bueno, algunos que son abiertos, otros que son más bien cerrados, pero hay gente que está dedicando recursos muy importantes en algunos casos
Así hay una valoración muy importante de la conservación, y el sector privado está trabajando fuertemente en ello. Lo que nosotros necesitamos es alinear los esfuerzos para que darle una mirada sistémica, porque aquí cada uno hace lo que puede y lo que cree se necesita, y lo que hace el fondo es alinear todos esos esfuerzos con un enfoque estratégico y sistémico de los compromisos que como país hemos adquirido. Son los ecosistemas más valiosos para preservar nuestro patrimonio natural. Entonces, este fondo fue creado con la participación de las principales organizaciones ambientales del país. Partieron esto, fue un trabajo bastante largo, WWF, TNC, Oceana, articularon esto en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, con Serna Pesca, con la CONAF, etcétera, y con participación del Banco Interamericano de Desarrollo y también la Fundación Hewlett Packard, que puso $550,000 para partir funcionando y creando este fondo, que, como te digo, está articulado con las necesidades del Estado para poder lograr este enfoque estratégico en la conservación y el aporte de los tres actores de manera conjunta en ello. Entonces, la participación de los privados da desde la creación de el fondo, y la participación que tienen, esto está hecho, se forma parte de este Fondo Nacional Ambiental, que tiene una institucionalidad donde hay un directorio, donde forma parte como uno de los directores el director del de lo que se conoce el SBAP, que es el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿verdad? Y con una red de consejeros que representa a las principales organizaciones científicas y ambientales también del país, y que lo que hace es entonces dirigir a los territorios las medidas de conservación efectiva de acuerdo a los intereses de los privados que estén alineados con los requerimientos que ha definido el Estado de Chile.
Hay un sitio web que es el siguiente, fondonaturaleza.org.
Así es.
Ahí se puede encontrar más información, y también me imagino alguna manera en la que cualquiera de nosotros pueda
formar parte de esta iniciativa, parte, ¿no es cierto? Hay un tema importante, porque en Chile no teníamos una cultura, por ejemplo, de donación, y tampoco teníamos instrumentos que permitan y faciliten, incentiven también las donaciones. Y se hizo una ley justamente para la participación de la sociedad civil, y por primera vez una ley de como donaciones ambientales, que se llama una ley corta de participación de la sociedad civil, donde se establecen incentivos para la participación y la donación de particulares y sector privado a la conservación, que hoy día sí tiene incentivos importantes, que sí se puede generar hoy día esta alineación en la participación de los distintos actores.
Carolina Schmidt, presidenta del Fondo de Naturaleza Chile, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias a ti, Polo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de